Antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Y después de eso, pues vamos a iniciar este estudio bíblico que corresponde al libro de Apocalipsis. Estamos en la 70ª semana de Daniel, que se corresponde pues al periodo de la tribulación. Vamos a tomar un minutito entonces para hacer uso de primero de Juan 1:9. Le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar esta información que es tan importante para nuestra vida espiritual, porque nos permite saber las cosas que van a ocurrir en el futuro. Podemos ver cuál es tu política, cómo se llega allá, y después de eso, pues, tu regreso a la faz de la tierra para establecer el reino milenario aquí en la faz de la tierra. Y nosotros sabemos que como partícipes de la iglesia, como tus llamados, vamos a tomar parte de ese gobierno, y te damos las gracias por la información que nos otorgas para poder estar al tanto de las cosas, de tu política, para poder gobernar contigo cuando estés aquí en la faz de la tierra. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando este libro de Apocalipsis, como dije en la oración. Estamos en la 70ª semana de Daniel, y lo que opté pues por ponerle directamente el versículo bíblico donde sale esta porción de la información del libro de Apocalipsis. En lo que concierne a Israel, este es el motivo por el cual Dios está haciendo y llevando a Israel a la 70ª semana. Recuérdense que Israel ha sido pospuesto después de que nuestro Señor Jesucristo es entregado y muere en la cruz. El cronómetro para Israel para, llama a la iglesia que somos nosotros, y después que la iglesia sea completada, entonces regresa nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino de nuevo. Pero antes de hacer eso, se pasa a Israel por esta 70ª semana, que son 7 años de tribulación, y el motivo por el cual la hace es, está dicho pues a Daniel, y es el siguiente: 70 semanas han sido decretadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad para ponerle fin a la transgresión de Israel, para terminar con el pecado de Israel, para expiar la iniquidad, o sea, satisfacer la justicia del Padre, que es perfecta, y para traer justicia eterna, que es el reino de Dios, Jesucristo en su trono en la faz de la tierra, para sellar la visión y la profecía en relación pues a toda Israel y todas las promesas que le ha hecho Dios a Israel, las cuales se van a cumplir a pie de la letra, y para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario donde gobierna el Señor Jesucristo toda la faz de la tierra. El gobierno va a ser central, va a ser un solo gobierno internacional. En otras palabras, va a ser una sede, así como lo trata de hacer en este momento las Naciones Unidas y como lo están tratando de hacer todas las naciones del mundo. Pues solamente eso se va a lograr bajo el reino milenario del Señor Jesucristo y bajo el gobierno de sus santos, que somos nosotros. Nosotros vamos a gobernar con Él cuando regrese, y por eso pues somos enseñados estas cosas. Y claro está, solamente aquellas personas que están interesadas van a tener esta información, y nosotros no van a poder gobernar porque les falta la información a la cual nos hicieron por su propio libre albedrío. Por su propio libre albedrío no quisieron la información de la mente de Cristo, y por eso pues no van a participar en ese gobierno. Van a ser partes del reino milenario, pero en posiciones diferentes. Van a estar felices de estar aquí en la faz de la tierra con el Señor Jesucristo, pero no van a tener esas posiciones extraordinarias que tienen los ganadores, los vencedores, como dice la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos pues que los primeros 6 juicios tienen que ver con lo siguiente. Y aquí tengo la lista de las cosas que tiene. Si alguien está tomando fotografía, tómenle la fotografía a esto, porque son los 6 motivos por los cuales esto ocurre. El juicio del jinete en el caballo blanco. Este nos habla de la conquista del que sale para vencer, que es el anticristo. El anticristo, recuerden que hay 2 anticristos, este es uno de ellos, y este es el especial, pues el que, bajo quien toda la formación del gobierno mundial se forma. Él es el especial principal. Después tenemos la guerra abierta, que está representada por el caballo rojo, perdón, y la paz que es quitada del mundo. Y después viene la hambruna, representada por el caballo negro, y esta es la consecuencia natural de la guerra abierta que va a existir en esa época. Y después viene la muerte, representada por el caballo amarillo, color ceniza, y esta representa pues la intensificación del segundo y tercer sello, y adicionalmente vemos las pestilencias y la muerte por las bestias salvajes, que es interesante porque es en este tiempo que esto ocurre, que hay muchísimas bestias salvajes que se van a proliferar. No se demora mucho tiempo estas bestias salvajes en proliferarse. Cuando hay una catombe como la que va a existir, estos animales están mejor preparados que el ser humano para proliferarse, y para, porque van a comer carne de muerto impresionantemente. Entonces, y también pues van a causar muerte a muchas personas. un papel intensificado que no se había visto anteriormente, y el quinto juicio sellado tiene que ver con el martirio de los santos, y el sexto sello tiene que ver con los eventos geosíficos y astronómicos de magnitud cataclísmica. Y claro está, esos solamente los primeros seis juicios. Imagínense ustedes, el séptimo siempre nos habla el próximo set de juicios que van a venir. Entonces, esto se los quería poner. Después de esto, la semana pasada también leímos esta porción del capítulo 6 que estamos estudiando, y tal vez se las puse, pues, tres primeros capítulos se los pongo de esta manera. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto. Ese gran terremoto es importante porque es un terremoto mundial. Y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. El versículo 13 nos dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Estamos hablando de los meteoros. Meteoritos, no son, esas son estrellas, sino son meteoritos que cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y después, el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto lo pueden ver aquí, no sé si ustedes pueden captar, pues, las grietas que hay aquí, que es la separación. Hemos hablado de este movimiento platectónico que ha existido en el pasado. Hemos hablado de Pangea. Pangea es toda la tierra. Estaba en un solo lugar y se desprende. Después de estos eventos cataclísmicos se forman los diferentes continentes, y claro está, antes de eso pues no había montañas tan grandes como las hay hoy en día. Las montañas tenían 13 metros, la estatura no era tan como la que tenemos en estos momentos. Entonces, eso es interesante porque nosotros pues tenemos que saber que todos los recuentos de la Biblia son verídicos. Ahora, cuando hay este movimiento platectónico, pues se forman las grandes montañas, se forman las grietas adicionales en el mar para retraer, pues lo que sube viene de la misma masa. Si sube por un lado, baja por el otro lado. Pero eso es lo que ocurre, porque una de las preguntas que se han hecho muchas personas es cómo es posible que un evento como el diluvio universal cubra las montañas que tienen 20.000 pies de altura. Que es imposible, el Monte Everest no la puede cubrir. Pero dice que todas las montañas fueron cubiertas, pero si están bajo este Pangea, que era solamente una sola masa, de la cual se desprende después estas masas junto con esta de África, etcétera. Pues se desprende, se deslizan, y este mismo vamos a ver en la parte final del libro de Apocalipsis, que va a ocurrir el mismo evento de una forma extraordinaria. No sabemos cómo se va a rearreglar todo esto, pero va a ser algo muy interesante. Entonces, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estamos hablando de ese movimiento, y eso pues es causado. Los terremotos muchas veces están vinculados con las erupciones volcánicas. Son movimientos bravos dentro de la faz de la Tierra que causan este asunto. Entonces, vemos pues con esto pues que es algo súper interesante ver estos eventos. Y los reyes de la tierra, después dice, los grandes y los pequeños, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes. Fíjense quiénes son los que se escondieron. ¿Quiénes se escondieron? Los reyes de la tierra, que son los presidentes de las diferentes repúblicas hoy en día, los grandes dignatarios como los ministros o los miembros del secretariado pues de la república, los ricos que pueden entrar porque todos ellos se conocen, la política y el dinero fuerte están todos conocidos, los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre. Esto puede ser personas que están vinculadas con eso, se escondieron en las cuevas, entre las peñas y entre los montes. Y les hablé a ustedes de que, por ejemplo, los Estados Unidos tienen ciudadelas en los montes, en caso de detonaciones nucleares, donde ellos pueden pasar muchísimo tiempo, tienen todo tipo de comida, tienen todo tipo de cosas, y son con cemento armado de un metro de grosor, etcétera. O sea que, pero esta gente pues se va y decían a los montes y las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos saben que existe el Señor, pero lo rechazan. Y porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, aquí vemos que estas cosas van a ocurrir, y con esto pues nos conducimos a otra, dentro del estudio, nos conducimos a un lugar para ver exactamente lo que pasa pues con los eventos terrenales, porque hay ciertos eventos terrenales. En las últimas dos lecciones abordamos el tema del endurecimiento del corazón, y es el motivo por el cual viene el juicio del Señor, y este motivo no cambia. El endurecimiento del corazón es la causa primordial de los juicios del Señor, no solamente con Israel, sino con todos los demás que no son pueblo de Israel. Entonces, en estas dos últimas lecciones abordamos el tema del endurecimiento del corazón de los incrédulos, y ahora estamos haciendo el estudio del endurecimiento del corazón de los creyentes, detectado pues con el examen de la falta de agua de Éxodo 17, lo cual empezamos a estudiar la semana pasada, si se recuerda. En Éxodo 17, 1 al 7, nos dice lo siguiente. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas del desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Y después de eso, el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. El pueblo, recuérdense que son aproximadamente 3 millones de personas. Estamos hablando de una ciudad casi del tamaño de Houston, que se está moviendo a través del desierto, incluyendo a mujeres y niños, y además eso ellos tenían su ganado, tenían, no solamente tenían vacas, toros, tenían cabrito, tenían ovejas, tenían patos, tenían gallinas, eso que no, la gallina no puede faltar, o sea, tenía una serie de animales domésticos que ellos llevaban con ellos porque era la fuente de su comida. Eso, el movimiento de ese pueblo era lento, no, un pueblo de ese tamaño no se puede mover rápidamente. Pero entonces vemos que el pueblo contendió con Moisés, le dijo, danos agua para beber. Estamos hablando de los líderes de los diferentes grupos que hablaban con él. Recuérdense que el pueblo de Israel siempre dividía por tribus, y las tribus tenían las personas dedicadas a dirigir al pueblo. Y esas son las personas que hablaban con Moisés, que traían a él todo lo que el pueblo pues les decía. Entonces, Moisés le dijo, ¿por qué contienden conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo ahí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos a nosotros, y a nuestros hijos, y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y el Señor dijo a Moisés, pase delante del pueblo y toma contigo alguno de los ancianos de Israel, y toma en tu mano una vara con la cual golpeaste el Nilo. Y ve aquí, yo estaré ahí delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en la presencia de los ancianos de Israel, y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, y que significa por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciéndole, ¿está el Señor entre nosotros o no? O sea, están poniendo al Señor en prueba, a Dios todopoderoso. Eso es algo que algunas personas todavía hacen, porque quieren que el Señor vaya al son de ellos, pero eso no va a pasar nunca. Entonces, el asunto es que ellos querían que Dios probara en frente de ellos sus términos, basados en sus propios términos. Entonces, pero no computaron el hecho de que todo lo que el Señor había provisto para ellos era enorme. Una y otra vez Él le provee al pueblo de Israel todas sus necesidades. De eso se olvidan ellos. Y como podrán observar, pues, el verdadero tema es que el hombre no se quiere someter a su Creador. Ese es el problema. Y, claro está, el verdadero tema no es la evidencia que Dios les puede proporcionar, ni tampoco ese asunto de la veracidad histórica. El verdadero tema es la abolición humana, y es un tema espiritual. Todos los demás temas que se proponen son falsos, espurios, no tienen el valor pues que se lleva a este nivel que Dios quiere probarnos a nosotros. Entonces, es el corazón negativo que está en contra de Dios y lo resiste, y eso les puede suceder tanto al creyente como al incrédulo. Entonces, finalmente, pues ahí concluimos la clase anterior. Hasta ese punto llegamos, y el próximo evento es recogido por el salmista y es escrito en el Salmo 95. Este es un salmo de adoración y también de advertencia. Los primeros 7 versículos se enfocan en Dios, y es una alabanza a Dios. Y dice lo siguiente, fíjense que ellos sí reconocían estas partes, y sí tenemos algo interesante aquí con el Salmo 95, del 1 al 7. Fíjense lo que nos dice, y de paso eso es precioso, porque es un corazón agradecido, que pues levanta una oración, una canción a Dios Todopoderoso. Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La roca pues que Moisés golpea en el desierto es un tipo de Cristo, la salvación, la que provee el agua, la que les da a ellos lo que necesitaban para sobrevivir. Y la realidad geofísica del planeta pues es algo importante, porque esta roca, de esa roca, al partirse la roca esa, va a salir un manantial que puede alimentar o darle de beber a un pueblo entero de 3 millones de personas. El asunto es que Él es inmovible, Él es fuerte y poderoso, y aún así fue golpeado en el primer advenimiento por aquellos que se le oponían, y fue crucificado en la cruz, y fue ahí donde pagó la pena del pecado por nosotros. O sea que es por su pena, y fíjense que el golpe que Él le manda a pegar, pues habla precisamente del sufrimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo para poder proveer para los suyos. Entonces, Dice después el versículo 2, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios es grande, Dios es el Señor. El Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. O sea, el reconocimiento pues que Él es el Creador, y que todo lo que tenemos nosotros pues viene directamente del Señor. Esta declaración nos deja saber que Dios es el que controla el ambiente medio, y la realidad geofísica del planeta también. Él es el que hizo todas las cosas y quien las sostiene. Entonces, yo les digo esto porque más adelante cuando veamos estos juicios nos vamos a dar cuenta quién está al comando de estas cosas. El que está al comando es Dios, el que controla todas las cosas. Y la parte final nos deja saber que nosotros debemos someter nuestro libre albedrío al Señor. Y eso es algo muy importante. Nos dice, vengan y adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Es que es una locura pensar que tú no necesitas a Dios. Si tú eres la criatura, Él te hizo a ti, Él tiene todo lo que es bueno para ti, Él te ama, simplemente tienes que recibir las instrucciones de Él. Si no recibes las instrucciones de Dios, te vas a arruinar. Tú mismo, con tu libre albedrío, te vas a hacer pedacitos. Nadie te tiene que ayudar. Estás escogiendo lo que no es. Estás yendo al campo de Satanás para hacerte sentir bien. Y Satanás te va a hacer sentir bien por un momento, pero te va a quitar todo lo que tienes. Te lleva a la ruina. Todo lo que vale, todo lo que es bueno, afable, perfecto, eso te lo quita, para que finalmente las personas lleguen a la ruina total, donde no tienen nada, pues no tienen ni cerebro para hacer las cosas de la manera correcta. Y Dios no quiere eso. Dios nos ha hecho a nosotros para darnos lo mejor y lo máximo. Entonces, el asunto es que nosotros no debemos esperar para mañana. No vamos a decir, mañana voy a encargar de estas cosas. Aquí dice, después de salir de todas mis broncas, no lo voy a hacer. ¿Quién no dice eso? O lo voy a hacer. Las broncas nunca se van a acabar, señoras y señores. Es lo que tenemos nosotros en nuestra mente. La información, las normas y principios de Dios son las que nos permiten a nosotros resolver los problemas. Nosotros sí nos encanta recibir regalos de Dios. Vamos, sí, para eso sí estamos pintados. Es más, le pedimos a Dios que todas las cosas salgan bien. Nosotros queremos que todas las cosas salgan bien y le pedimos a Él mientras estamos pasando por lo que nosotros queremos que suceda. Y después que ocurre y nos da que todas las cosas son bien, nos apartamos de Él. No nos interesa ya más. O sea que solamente estamos utilizando a Dios, si se dan cuenta, para lo que nosotros queremos. Y eso no puede ser. ¿A quién le gusta que lo utilicen? Hay personas que aquí te gusta que te utilicen como menso, que tú dame y dame y dame y dame y ya me voy por mi lado y hago lo que me da la gana. Humanamente no tiene sentido. Y tú quieres hacer esto con Dios Todopoderoso, que es perfecto. Entonces, la cosa es que nosotros tenemos que abrir nuestros oídos y ver la realidad de las cosas de Dios. Entonces, después de esto vemos la advertencia en el versículo 8, porque fíjense la progresividad, y esto se los quiero enseñar para que ustedes se den cuenta. No endurezcan sus corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Esto es algo interesante porque aquí tenemos la misma palabra que fue utilizada en Éxodo para ilustrar el endurecimiento del corazón. O sea que la misma fue utilizada para describir el endurecimiento del corazón del faraón, que es el prototipo, pues, de lo que humanamente se conoce como la volición negativa en contra de Dios. Para ser negativo en contra de Dios tienes que abrazar el mundo, tienes que abrazar a Satanás. Y piensas que Satanás te va a dar todas las cosas que tú no tienes porque Dios no te las da. Entonces, también en referencia a lo que está ocurriendo pues con los israelitas en el desierto. Es utilizada esa palabra para describir el endurecimiento del corazón. En Salmos 95:9 nos dice, cuando los padres de ustedes me tentaron, me probaron, aunque habían visto mis obras. Entonces, ellos han visto las obras del Todopoderoso. Ellos saben que Dios es capaz de proveerles todas sus necesidades. Ellos saben que Dios los ama, que los ha sacado de la esclavitud de Egipto. Todas estas cosas las sabían. Pero ¿qué hacen? Ellos persisten en utilizar a Dios como si fuera un muñequito o como si fuera un genio. Un geniecito que lo brotas y sale, hazme mis deseos y vete. No te quiero ver la cara. Y eso es un error grandísimo. Entonces, como pueden ver, la evidencia empírica, entonces, no es el tema. El tema es nuestra abolición. ¿Cómo le respondemos a Dios? ¿Nos sometemos a Él o simplemente no lo hacemos y seguimos nuestro propio plan? Porque nosotros tenemos nuestro propio plan. Fíjense que Dios es bueno con nosotros y nos da, y nos da, y nos da. Pero llega un momento en que no te va a dar más. Llega un momento en que se va a burlar de ti en tu desgracia. Y Él mismo nos los dice. Yo te he perseguido con mi amor, te he perseguido con mi amor, te he dado una y otra oportunidad, te bendigo en todas las cosas que haces, y aún así tú no me ves. ¿Qué opción creen ustedes que le queda a Dios después de darte todo y tú no aceptas? Palo. Palo es lo único que le queda, es la única manera. Y es algo interesante porque muchas personas, aún con el palo, no lo quieren ver. De todas maneras. Entonces, o somos antagónicos al plan de Dios, o nos adaptamos a nuestro poderoso Creador para servirlo. Así de simple es. Entonces, claro está, a nosotros que conocemos las cosas de Dios, nos interesa seguir a nuestro Creador, a nuestro Señor. Es ahí donde nosotros tenemos lo máximo y lo mejor, tenemos la paz, la tranquilidad, ahí donde nosotros tenemos la prosperidad en el Señor. Y si el Señor nos los da, nadie nos los quita. Nadie, porque todo comienza con paz y con estabilidad. Primero que te das cuenta que no es por ti que lo tienes. Entonces, si no es por ti que lo tienes, no es por ti que lo van a quitar. Él te lo va a dar, Él lo mantiene, Él es el Todopoderoso. El pacto es de Él contigo. Recuerda el pacto que hizo Dios con los israelitas en el monte Gerizim y Tubal. Por un lado, te voy a bendecir, te voy a perseguir con bendiciones. Esa es la política de Dios. La política de Dios es que tú lo persigues a Él y Él te va a perseguir con bendiciones y te va a alcanzar y todo lo que tu mano tome va a prosperar. Tu mente va a estar estabilizada, vas a tener una paz extraordinaria. Todas las personas van a estar contigo. Tu sí es sí, tu no es no. O sea, todas las cosas que valen en una persona, las normas y principios que son valorados, pero altamente, son los que vas a tener. Y con eso, pues, te vas para arriba como la espuma, pues no te puedes mantener abajo. Pero por otro lado, las cosas cambian. Son totalmente equívocas, la persona toma decisiones que van en contra de él, lo único que le queda es la mentira para tapar lo que está haciendo, porque como no puede pasar por arriba lo que está haciendo, porque son muchas las diferentes clases de evidencia que existen, pues entonces el problema va a ser diferente. El problema va a ser que la persona va a recibir el palo de Dios, o sea que va a cosechar lo que esa misma persona sembró por no hacerle caso a Dios Todopoderoso. Después de esto vemos el versículo 10. Salmos 95:10. Por 40 años me repugnó aquella generación. Oye, la palabra repugnar es bastante fuerte. No es una mujer que le diga a un hombre, me repugnas. ¿Ah? O un hombre que le diga a una mujer, me repugnas. ¿Cómo se sentiría esa mujer? ¿Sabes qué? Me repugnas. ¡Wow! ¡Qué fuerte esa palabra! Es la palabra que está utilizando la Biblia para describir al pueblo que después de tantas bendiciones no hizo nada con el Señor. Simplemente llega a ser repugnante ante los ojos de Dios. Y dije, fíjense lo que hace. ¿Cuál es la primera acción que tiene Dios para con el pueblo? Fíjense lo que aquí, porque aquí la tienen. Esta es una de las cosas que Dios garantiza. Es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. No conocen las instrucciones divinas, los caminos de Dios. Se desvían en su corazón buscando lo que Satanás les ofrece, porque creen que lo que Satanás les ofrece va a ser la maravilla. El sistema cósmico no tiene absolutamente nada que ofrecernos a nosotros. Todo lo que viene a nosotros es cortesía al Señor. Sí, estamos en el sistema cósmico, pero no somos de aquí, somos embajadores. Y somos mantenidos por nuestro Señor Creador. Él dice, tú trabajas, yo te bendigo. Así de simple. Y vas a tener, claro, está en tu trabajo, vas a tener la sonrisa en los labios porque sabes a quién sirves. Es para tu Señor que trabajas. Y esa persona sube porque tiene una actitud completamente diferente a la actitud que tienen las demás personas en la faz de la tierra. Las demás personas están, ellas mismas ya están derrotadas. Y no se pueden sonreír porque saben que todo les va mal, no saben por qué las cosas le están yendo como están, porque tienen los ojos puestos en sí mismo. Y claro está, si tú pones los ojos en ti, buscando lo tuyo propio, pues no lo vas a tener. Es la búsqueda desesperada por la felicidad. Recuérdense que la búsqueda desesperada por la felicidad es tétrica para la persona. Es ruina para la persona. Entonces, aquí de nuevo vemos el uso de la palabra corazón, que es lo que estamos viendo, el endurecimiento del corazón del creyente. Y cómo es utilizada en referencia al pensamiento y a la abolición, al libre albedrío de la persona. Dice, este pueblo pues había construido su propia manera de ver la realidad, y que de paso es una realidad edificada con la mente del hombre, y está separada de la realidad como la enseña el Creador. Entonces esa persona está inventando lo suyo propio pensando que tiene las soluciones a todos sus problemas. Pero lo que hace es que abre una caja de Pandora, que por un lado resuelves un problema, pero de ahí te salen 10 problemas. De ese problema que tú resolviste a tu manera van a salir 10 problemas adicionales. Entonces vive en una fantasía porque está reprimiendo la verdad en injusticia, como lo hacen muchos creyentes y muchos incrédulos. Y el otro punto interesante es porque no conocen mis caminos. Aquí nosotros tenemos pues la clásica definición de dónde emana la bendición de Dios. La bendición de Dios emana de su palabra. El que atesora la palabra de Dios tiene bendiciones, el que no, no conoce los caminos de Dios. Si no conoce los caminos de Dios, ¿qué caminos conoce? Los caminos del mundo. Quiere ser bendecido como es bendecido el mundo. Es atraído por todo lo que brilla, no es atraído por la realidad, solamente por lo externo. No sabe lo que eso externo le cuesta. Hay personas que tienen cosas extraordinarias. Bueno, ustedes no hay que ir muy lejos. Ustedes ven los actores, los artistas, los grandes deportistas que tienen, que le pagan millones de dólares. La ruina que tienen en su vida. Porque no siguen al Señor, no tienen capacidad. Y parecen cosas maravillosas, pero no son. O mujeres que se casan con hombres millonarios pensando que la van a tener todas. Y ese hombre no las quiere, las quiere utilizar como le da la gana. Y esas mujeres pasan una vida horrible. Enjauladas en una jaula de oro. Pero no tienen la felicidad. Porque están buscando su propia felicidad. Pues buscaron, no las normas y los principios en el nombre, sino buscaron la apariencia de ese hombre. Entonces, ellos han rechazado la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo, la enseñanza de la palabra de Dios, han suprimido la verdad, o sea que la revelación de Dios, que Dios les había dado en aquellos tiempos, la habían rechazado. De manera que ellos pues no lo conocían. Y lo único que quieren seguir es lo que ellos han construido en sus propias mentes carnales con información espuria. ¿Saben lo que quiere decir espurio? Falsa. Información falsa. Con sus propias emociones y con sus propias imaginaciones. Estas personas simplemente escuchan lo que otra persona dice, y si la otra persona te dice algo, pues tú crees que es la verdad. No le crees la verdad perfecta de Dios, pero sí le crees a esa persona, que es imperfecta, que también está buscando como tú en el mundo las cosas de la felicidad, y lo primero que le llega es lo que proclama, pero no tienen la felicidad verdadera que viene del Creador. Entonces, el resultado de todo eso es que Dios toma una decisión judicial, la cual es expresada en el versículo 11. Entonces vemos, por 40 años me repugnó aquella generación, y dije, es un pueblo que desvía en sus corazones y no me conoce en mis caminos, en el versículo 11, por lo cual juré mi ira, ciertamente no entrarán en mi sábado, en mi reposo. Estas personas que buscan las cosas por sí mismos separadas de Dios, nunca tienen paz, siempre están en zozobra, siempre están tratando de mantener lo que han edificado en su propia mente, de una manera u otra, y no lo pueden hacer, porque son tantas las cosas que no lo pueden hacer, entonces están siempre o tratando de tapar un hueco, o tratando de tapar el otro, las mentiras que han hecho están tratando de taparlas y no pueden. Lo que pasa en su corazón es que se vuelven cínicos, un cinicismo total y completo, no les interesa nada sino a ellos nada más. Y eso, claro está, es destrucción, porque ahí no hay verdadero amor. Si tú no tienes verdadero amor, y si tú no te amas a ti mismo, no puedes esperar que otra persona te ame. Porque tú sabes lo que eres, tú mismo sabes lo que eres. Si tú eres una persona hipócrita, una persona que está falsante, y que solamente dice las cosas que las demás personas quieren escuchar, entonces tú sabes que es una trácala, todo es una trácala, todo es una mentira, no hay verdadera felicidad. O sea, es como si estuvieras pasando por el mundo y solamente practicando en la mentira. Si tú estás en la mentira, ¿qué va a pasar contigo? Vives la mentira. Tu vida va a ser una mentira. Imagínese qué desastre que tu vida, que tienes en la faz de la tierra, sea una mentira. Nunca llegaste a ver la realidad porque estás buscando lo que tú inventaste en tu propio corazón para buscar la felicidad. Entonces, a esa generación que ustedes ven ahí, se le prohíbe la entrada a la tierra prometida. Entonces tenemos la analogía de que estos 3 millones de personas no pudieron entrar todos a la tierra prometida, que es la paz, el descanso de ese peregrinaje que tuvieron y de la esclavitud que salieron de Egipto. O sea, no entran nunca en el descanso de Dios. Para nosotros, que la analogía es la misma, que Dios nos redimió a nosotros del mercado de esclavo de pecado, del mercado de esclavos de Egipto, ¿verdad?, del pecado, y ahora nos da a nosotros la paz y la tranquilidad absoluta que solamente su palabra puede dar. De otra manera, vas a seguir en su obra. Nunca entras en el descanso, nunca entras en la paz. Yo les he comentado a ustedes que Dios comienza siempre dándote paz. Lo primero que te da es la paz y la tranquilidad. Pero tú sepas que Él es el que te provee y te ama. Tiene un amor extraordinario por ti. Tan extraordinario su amor que dio a su hijo para morir por ti, para rescatarte. O sea, es un amor impresionante. ¿Quién de ustedes diera a su hijo para rescatar a otra persona? ¿Verdad que no? Si es mi hijo, ¿cómo lo va a sacrificar? Bueno, Dios lo hizo por nosotros. Así nos ama. Entonces, rechazar ese amor que Él te da con su hijo para hacer lo que te da la gana, ¡wow! Estás pidiendo, pues, el trancazo de Dios. Entonces, a esa generación se le prohíbe la entrada a la tierra prometida. Todos morirían en el desierto. ¿Murieron una muerte agradable? No, la muerte en el desierto no es agradable. ¿Ah? Día tras día morían miles y cientos de personas, y esto llega a ser una conmemoración entonces a la rebeldía que ocurrió en Kadesh Barnea, porque el pueblo rechazó la gracia de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios, que es lo que todos nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos eso. Tenemos la provisión divina. Y Dios nos las da a nosotros, y nosotros la rechazamos pensando que somos nosotros los que la adquirimos, estamos engañándonos a nosotros mismos. No solamente engañamos a los otros, sino a nosotros mismos nos engañamos. Entonces la provisión de Dios es la que cuenta, y nosotros queremos la provisión de Él, no queremos la provisión de Satanás. Ahora, todo este recuento que aquí vemos no está restringido pues, a un evento en el Antiguo Testamento. Simplemente que sacamos la historia del Antiguo Testamento, pero eso en el Nuevo Testamento, que es en el cual nosotros vivimos, también tenemos ese tipo de problema. Vayamos entonces al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos. Y ahí pues podemos colindar pues a Hebreos 3 con el Salmo 95, porque hay algo muy interesante dentro de estos dos. En el versículo 8 vemos una palabra que se utiliza para describir el endurecimiento del corazón. Y la palabra es kasha, que también es utilizada en Éxodo. Y la traducción de esta palabra al griego en la Septuaginta es hecha por los rabinos unos 200 años antes de que Cristo viniera. La hacen con el verbo escleró o escleruno. La palabra escleruno es endurecimiento. Ustedes han visto una palabra que se conoce como arteriosclerosis. Esclerosis, arterio es arterias, esclerosis es el endurecimiento de las arterias. Entonces la palabra es escleruno. Escleruno, y esa es la traducción que se le da en el Nuevo Testamento. No comienza con una S, sino con una S y con una K. Es así como suena, escleruno, 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 que significa entonces llegar a endurecerse. Es una palabra que viene a la mente en el español, pues, es esta arteriosclerosis, que es la que a mí me viene a la mente. Y también significa terquedad, significa ser una persona testaruda. Es una persona que es negativa hacia Dios. Se le conoce también en el hebreo como cuellos duros. El cuello duro, y le llamaban cuellos duros porque simplemente no podían mirar atrás. No podían mirar al Señor. No lo podían ver. Ellos seguían en una vida que los llevaba a la ruina, y los llevaba a la ruina sin duda alguna, pensando que estaban recibiendo lo mejor en el camino, pero al final no tenían absolutamente nada. Lo final fue la ruina de ellos. Entonces, esta palabra se utiliza en Hebreos 3, pero en esta ocasión con relación a los creyentes. Creyentes judíos que han salido del judaísmo y ahora están pensando en regresar al judaísmo, en rechazar pues a lo que habían aprendido de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, y por eso el escritor de Hebreos les advierte en Hebreos 3:12, fíjense lo que les dice, tengan cuidado hermanos, está hablando con creyentes, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo, primero que dice un corazón malo. Estudiemos eso por un momento. ¿Qué entienden ustedes por malo? Un corazón malo. ¿Qué significa malo? Que hace cosas detestables, cosas que no son para el beneficio de las demás personas. Cauterizado, que es buena esa palabra. No tiene sentimientos. Hace lo malo y le vale. Esa persona le vale lo que pasa con la otra persona. A mí me vale. Ese es tu problema, no es mi problema. Y en especial la palabra malo proviene del sistema de Satanás. Malo viene de maldad, que es el sistema de Satanás, y es parte del conocimiento del bien y del mal. El mal y lo malo es lo que es producido por el mal, y el mal es el sistema de Satanás, es el sistema cósmico, es la programación de las normas y principios de Satanás del mundo. Él es el que manda y los demás que se pierdan, a mí me vale. Entonces eso es lo malo. Tengan cuidado, hermanos, que no tengan alguno de ustedes, si haya un corazón malo. ¿Y malo por qué? Por incredulidad. Porque no creen la palabra de Dios, sino que creen que las cosas del otro campo. Entonces, para apartarse del Dios vivo, ¿qué causa? Miren, la persona que peca y hace las cosas malas, quiere separarse de Dios. No le interesa a Dios. El que se acerca a Dios, se retira de lo malo. El que se mete en lo malo, se retira de Dios. No puede estar en los dos. Si estás en lo malo, te retiras de Dios. Te retiras de Dios, tu Señor, que te salvó, que envió a su Hijo para morir por ti en la cruz, para darte lo mejor y lo máximo que tú puedas tener, para darte la paz y la tranquilidad. Y tú dices, no me interesa, me vale, porque le vale desde el comienzo, le vale lo que le dio Dios y le vale lo que le pasa a las demás personas, porque está en el sistema de la arrogancia absoluta de Satanás. Estas personas nunca pueden llegar al descanso de Dios. Jamás. No pueden entrar en el descanso. Y eso es lo que tenemos en ese versículo que les decía anteriormente. Entonces, lo que les trato de decir es que a cualquier cliente le puede suceder esto. Y esto no implica pues la pérdida de la salvación, porque esa no la puedes perder. Esa es cortesía de Dios Todopoderoso. Simplemente que el creyente divaga de la verdad, se retira de la verdad, va hacia el naufrago, en otras palabras. Y cuando la persona hace esto, opera bajo el poder de su propia naturaleza pecaminosa y lo hace para su ruina espiritual. Fíjense lo que implica la ruina espiritual. No solamente aquí no vas a tener la paz y la tranquilidad que Dios da, con la felicidad que es parte de la palabra de Dios. La felicidad divina es perfecta. Cada pedacito de la palabra de Dios trae felicidad perfecta a tu corazón. Entonces, no solamente le dices no a la felicidad, le dices sí al gozo momentáneo y a la felicidad temporal y terrenal. pensando que es la genuina. Pero como tu mente no tiene la genuina realidad de la palabra de Dios, entonces no la sabes distinguir y la aceptas como verdad. Porque ahí se está de acuerdo con tu naturaleza pecaminosa. Y entonces tú le das gas. Y lo que haces es destruir todo lo que tocas. Mire, nosotros sin Dios nos volvemos expertos en la destrucción. ¿Por qué? Porque la política de Satanás es robar, matar y destruir. Entonces nosotros vamos a estar en ese sistema. Una persona que está en ese sistema mata las relaciones buenas con las personas que verdaderamente valen la pena y aceptan con las personas que no sirven para nada. Odian a los que los aman y aman a los que lo odian. Interesante, ¿verdad? Cómo la mente se puede revertir, se puede volver todo al revés. Entonces, nosotros tenemos que tener esto para que no nos suceda. Y eso es lo que nos está diciendo, para apartarse del Dios vivo. Entonces, lo hace para su ruina espiritual. Y esa ruina espiritual no solamente es aquí, sino también es la pérdida de recompensas y tranquilidad y la felicidad. Cuando hablo de las pérdidas de recompensas, nosotros sabemos que tenemos recompensas aquí en la faz de la tierra, porque la política de Dios, de acuerdo a Monte Gerizim y Tubal, es que nosotros, si seguimos la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos. Punto. Prueba al Señor, pero no de la manera que lo prueban ellos. Su palabra es fiel, es fidedigna. De la otra manera, nosotros mismos buscamos lo nuestro y lo vas a encontrar. ¿Para qué llegar a lo más bajo para poder verlo al Señor? No tenemos que llegar a ese punto. Entonces, y lo hace pues con la información del sistema cósmico adquirida y mejorada por el mismo sistema cósmico, y después de esto pues tenemos el contraste. O sea que esta persona hace las cosas malas, y aprende las cosas malas, busca personas que están en lo malo. Esta persona se deleita con las personas que hacen lo mismo, las mismas cosas malas que él hace. Así de simple, buscan a los malos para estar con los malos, porque se deleitan con los que hacen el mal. Y se burlan de los otros, o sea, es parte del sistema. Y ese sistema es un sistema de ruina. Nosotros no podemos cambiar esas cosas, están escritas por el Señor. Y como Él nos ha hecho a nosotros, Él sabe cómo funciona el ser humano. De plano, Él sabe exactamente cómo funciona. Entonces, en el próximo versículo bíblico, en Hebreos 3:13, nos dice, antes, fíjense, en vez de que no sea que haya ustedes algún corazón malo de incredulidad para apartarse del Señor vivo, pero otra vez dice, antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado es un engaño. La desobediencia a Dios es un pecado. La desobediencia a Dios no sirve para nada. Entonces, nosotros vemos pues que Dios a nosotros nos guía correctamente, de la manera que tiene que ser, y nosotros somos los que tenemos que abrir los ojos. No hay ninguna fuente mejor que la de Dios. Todo lo que sacamos de la Biblia es bueno para nosotros, provechoso. Nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae felicidad. Entonces, cuando el creyente hace las cosas de Dios, no se endurece su corazón por el engaño del pecado. Pecado es la desobediencia. Tu corazón no se endurece por la desobediencia. La desobediencia a las cosas que Dios te ha dado. Dios te puede sacar a ti, como lo hizo con David, de lo más bajo, porque su familia lo tenía de bajo, a rey. A la situación más alta, pues todo el rey de Israel. Mejor rey que tuvo Israel. ¿Por qué? ¿Porque David era grande? No, porque David conocía al Señor. En él no había corazón de incredulidad. Y a medida que creces, vas conociendo más a Dios y menos incredulidad hay en ti. Y más rápido disiernes a las personas. Y todas las cosas que Él te ha dado a ti como ser humano, todas las va a utilizar para el bien, no para el mal. Entonces, nosotros estamos aquí para animar a los miembros de la familia real a seguir el curso que tiene el galardón, el curso que glorifica a nuestro Señor. No estamos aquí para ayudarlos a que se retiren del camino, sino a permanecer fuertes en el camino, para que reciban directamente de la mano de Dios las bendiciones que solamente Dios puede dar. De esa manera lo tenemos y eso es lo que vamos a ver. Y más adelante nos va a dar la función del endurecimiento. ¿Cómo es la función? Pero ahí vamos a comenzar la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En nombre te lo pedimos. Amén.